Es la mañana. Es radio.
Banda sonora, Federico, la que ha elegido Andrés Amorós para la recomendación literaria de hoy. Las va cambiando de decir, ¿verdad, Andrés? Sobre la marcha. Él tenía previsto desde hace un par de semanas tratar un libro de Dickens,
sí.
Pero ha decidido Andrés que este confinamiento nos tiene que enseñar muchas cosas y me imagino que con este diario podemos aprender algo, Andrés.
Sí, bueno, en realidad fue mi mujer que me dijo, fíjate, hay mucha gente que se queja de estar metido en casa, las incomodidades que eso pasa, y ¿te acuerdas, Ana Frank? Y dije, pues es verdad. Bueno, esto que estamos escuchando es la banda sonora de la película El diario de Ana Frank. El compositor es Alfred Newman, uno de los compositores clásicos, y además que es curioso toda la familia, porque su hijo, su sobrino, siguen siendo buenos compositores. Bueno, pues efectivamente...
Hay que decir, perdóname Andrés, buenos días, hoy publica un artículo Cayetano González recordando a Ortega Lara.
Sí,
estuvo
claro,
año y medio en un zulo de los de verdad.
Por
¿Y cómo
supuesto.
Se han estado burlando de Ortega Lara esta gentuza que, por cierto, la mitad está en el gobierno?
Por supuesto que es un caso clarísimo. Oye, sí es lógico, le damos gracias a Dios de estar bien, estar en casa, pero siempre hay, pues oye, pequeñas incomodidades de aguantarnos los unos a los otros, digamos, en la convivencia. Fíjate eso en comparación con Ortega Lara y en comparación con Ana Frank. Bueno, yo me he ido a ver, lo leí hace años y lo he vuelto a leer ahora, los datos. Ana Frank estuvo encerrada desde el 9 de julio de 1942 al 4 de agosto de 1944, o sea, más de 2 años, en lo que llamaban las habitaciones de atrás. Estaban sus padres, estaba su hermana Margot y 4 personas más de otra familia, un dentista, en fin, con muy mal genio. Y bueno, además, cuando uno lee la historia, esto sucedió en Ámsterdam, naturalmente durante la ocupación nazi, eran judíos, y es una historia terrible. Se trasladaron allí andando sin maletas para no llamar la atención, llevando puestos todos los vestidos que podían para guardar, durante el encierro. Tenían unos amigos que les daban lo necesario y la entrada a su parte del edificio estaba oculta detrás de una estantería. Bueno, pues hacía poco su padre le había regalado a Ana Frank, que era una chiquita de 13 años, si no me equivoco, le había regalado un diario y ella empezó a escribirlo, como tantas niñas, hablando del colegio, de sus amistades. Llamaba al diario Kitty, Kitty con el nombre de su amiga. Y luego, pues continuó durante el encierro. Y claro, aquí hay que advertir una cosa, que enseguida pensamos, bueno, puede ser un diario sentimental, lacrimógeno, que todo lo pinte color de rosa. No. Cuenta que todos se llevan allí, pues bastante mal, que ella no quiere ser como su madre y que se lleva bien solo con su padre. Y también una cosa que lógicamente nos afecta y lo leemos con gusto es que descubre más o menos un primer amor con un joven Peter. Bueno, y hay un momento en que ella escucha por la radio que va a haber en el futuro un registro de lo que fue la opresión nazi. Y piensa entonces en que ese diario que está ella escribiendo ahora, pues quizás se va a publicar en el futuro, que se va a conservar, y ya lo corrige un poco más y quiere ser escritora, claramente. Bueno, ¿de qué trata? Pues de algo que también de joven nos impresiona, los vaivenes, digamos, de la adolescente que se está buscando a sí misma. ¿Qué pasó luego con Ana Frank? Es una historia pues muy trágica. Los descubrieron, no se sabe por qué alguien los delató, por casualidad, los llevaron al campo de Auschwitz y luego a otro campo de concentración en Bergen. Y allí murió de tifus. Y la última imagen que se conserva de ella es que estaba tapada solo por un cachito de manta porque tenía piojos, calva, en fin, una situación terrible. De todos los que estuvieron allí, solo sobrevivió el padre. El libro, pues encontraron las hojas tiradas por el suelo. Lo editaron en el año 47 y a España llegó poco después, yo me acuerdo, en el año 55. Impresionó muchísimo, pues por ejemplo, sabemos que Nelson Mandela cuenta que lo leyó en la cárcel y que le animó. Decía Ilya Ehrenburg que es una voz que habla por 6 millones de personas. Pero también hubo polémicas, porque los negacionistas se han empeñado en decir que es falso, que se escribió a posteriori para atacar a los nazis. Ha habido varios procesos y todos los procesos han confirmado que efectivamente pues era auténtico. Luego también hubo otro conflicto legal porque el padre añadió una docena de páginas que había encontrado después y eso es una segunda versión. Bueno, hoy la casa de Ana Frank en Ámsterdam se ha convertido en un museo y lo visita muchísima gente. Y el libro pues se sigue vendiendo en el mundo entero. En España he estado mirando, hay muchas ediciones. Lo más fácil, la edición de la editorial de bolsillo, que cuesta entre unas ediciones de 6 a 9 euros, o sea que es muy fácil de leer. Se hizo famoso también en el mundo porque hubo una versión teatral en el año 55 de Albert Hackett, que la interpretaba, no sé si te acuerdas, esa chiquita Susan Strasberg, que era la hija de Lee Strasberg, el del Actors Studio.
¿Sí?
Y luego se hizo una película también en el 59, dirigida por George Stevens. Quería el padre que hiciera el papel de Ana Frank Audrey Hepburn, que había vivido algo pues relativamente semejante, pero Audrey Hepburn dijo que ya estaba mayor para eso y entonces lo hizo una chica relativamente nueva, Millie Perkins, ganó 3 Oscars. Bueno, aparte de lo terrible que es la historia y del testimonio indiscutible, que es tremendo, tremendo, pero tiene un valor literario. Pues sí, es que esta chiquita escribía muy bien, tenía un talento, sobre todo que no da ninguna versión, digamos, sonrosada y feliz, que tiene una mirada pues muy, muy dura, muy, que es lo propio de un escritor.
De un literato, exacto.
Ver las cosas de verdad, sin engañarse. Por ejemplo, te leo alguna frase. Más adelante, ni yo ni nadie va a estar interesado en leer las reflexiones de una niña de 13 años, pero no importa. Yo quiero escribir. Bueno, eso es lo propio del escritor. Naturalmente, pues ella, hay momentos de desánimo. Dice, tengo la sensación de ser un pájaro enjaulado al que le han cortado las alas y que choca contra los barrotes, como es lógico. Bueno, también una determinación muy fuerte. A veces se ve un carácter verdaderamente duro. Yo sé lo que quiero. Tengo un objetivo, una opinión. Tengo una religión y un amor. Quiero ser yo misma. Con eso me basta y me sobra. También hay momentos, bueno, para superar los momentos más duros, más difíciles. No pienso en toda la miseria, sino en toda la belleza que aún permanece. Y dice algo que se ha repetido mucho, se ha hecho famoso. Mientras puedas mirar al cielo sin temor, porque ella de noche a veces pues se cogía de la mano con este jovencito, con Peter, su vecino, y miraban al cielo. Dice, mientras puedas mirar al cielo, sabrás que eres pura por dentro y que pase lo que pase, volverás a ser feliz. Y sobre todo una frase, si quieres, y acabo ya, que a mí es lo que me impresiona más. Dice en un momento dado, no quiero haber vivido en vano como la mayoría de la gente. Quiero ser útil, llevar alegría a los demás, incluso a los que no conozco. Quiero seguir viviendo incluso después de la muerte. Bueno, pues eso es lo que ha pasado, que Ana Frank sigue viviendo y nos sigue dando testimonio de lo terrible que fue el nazismo, la persecución de los judíos, pero también de la entereza que puede tener un ser humano para soportar una situación pues muy, muy difícil. Así que yo lo sigo recomendando, este libro clásico, El diario de Ana Frank.
Andrés, también tienes que recomendar tu programa especial de Beethoven que se va a emitir este fin de semana, ¿verdad? ¿Con qué vamos
bueno,
a ir?
Bueno, yo me pidieron en El Mundo una cosa para seguir la cuarentena y tal y cual. Inmediatamente recomendé seguir la serie del 250 aniversario de Beethoven de Andrés. Primero porque es un caso único, que nadie lo está haciendo. Una época en que, aunque fuera lo público, se hacían cosas. Ahora ya,
Muchas gracias. En realidad, no, gracias a la acogida, de Es Radio y a toda la ayuda técnica que me da. Mira, el sábado pasado, yo me fío mucho, ¿sabes?, del criterio de mi mujer, y le gustó mucho porque escuchamos tres sonatas de piano maravillosas, la Appassionata, que es algo tremendo. Bueno, pues este sábado vamos a escuchar una obra de verdad bellísima, bellísima, que es el Concierto para violín y orquesta. Que así como Beethoven escribió cinco conciertos para piano, escribió solo un concierto para violín. Y ahí escuchamos dos tiempos y también escucharemos una cosa muy curiosa, que es una cadenza. Cadenza es una parte que dejan los compositores un poquito, digamos, al libre albedrío del intérprete. Y vamos a oír una fantástica. Y el violín, pues vamos a escuchar a un gran violinista, Yehudi Menuhin, además que le pasaba una cosa. Mira, hay una anécdota que a mí me gusta mucho. Yo lo llegué a comentar con él. Menuhin era un genio, pero tenía, lo que se llama el track, que le daba ese nervio, ese miedo especial a entrar en escena. Bueno, y en este concierto de violín resulta que entra la orquesta y el solista tarda un poquito en entrar, y pasa un poquito y un minuto o dos, y en las grabaciones, y yo se lo he visto, está allí Menuhin, en fin, como un león enjaulado que ya no sabe qué hacer con el violín, y ya le toca, y entonces con el violín es una cosa con una emoción tan grande, una cosa verdaderamente celestial, no quiero exagerar, una verdadera belleza, el concierto de violín de Beethoven interpretado por Menuhin.
Muy bien.
Pues fíjate, y todo esto gratis.
Como debe ser, si tenemos a nuestra disposición tantos medios ahora que no tenía la pobre Ana Frank.
Pues sí,
y descargable, además, que es lo más importante. Bueno, pues muchas gracias, Andrés, a Jessica, que está allí en el estudio haciendo guardia y que se queda ahora al frente de Kilómetro Cero, ¿verdad, Jessica?
Un abrazo fuerte.
Un abrazo,
y,
muchas
Federico,
gracias.
Nos escuchamos mañana a las 6.
Oye, pero vamos, aquí como clavos, vamos a ver ahora qué trolas nos cuenta el niño de la curva.
Ay, sí.
Porque vaya, que nos ha mirado un tuerto y es Junqueras, ¿eh? O sea, llevamos una racha.
Tremenda.
¡Qué barbaridad!
Yo creo que me quedo con Jessica escuchándola.
Sí, hombre,
para
eso siempre.
Y le pongo sin sonido, simplemente para analizar el outfit, que ya sabes que yo creo que aquí está todo pensado.
Sí,
mañana
seguro.
Te escucho.
Es la mañana de Federico. Es Radio.